me parece que el testimonio de, digamos, de esta carta que empieza a ser cada vez más pública, por así decirlo, es un testimonio que hay que escuchar y siempre hay que ser muy respetuosos y, de la voz de los más pequeños, de los más pobres, de los que han atravesado el sufrimiento y la pobreza en serio. Hay que escucharlos, digamos. Por eso valoro que ustedes hayan tomado el tiempo de leer la carta y que también se haya difundido. Sí, uno escucha testimonios a diario en los barrios de cómo la gente lucha cada día para vivir bien, para vivir con dignidad. Le pone mucho espíritu de lucha para sacar a su familia adelante. Eso es lo que yo quisiera destacar en los testimonios habituales que nos escuchan.
Padre, ¿y existe esto, es real, la diferencia entre lo que es la pobreza como, no solo como concepto, sino como forma de vivir y de aceptarla también con mucha dignidad, y lo que es, por otro lado, la marginalidad?
Sí, no te sabría hacer una distinción muy fina, ¿no? Pero sí hay situaciones de extrema vulnerabilidad, de extrema marginalidad, donde hay personas que viven en total indignidad, ¿no? Personas que están a veces en calle con enfermedades muy complicadas. Sí, hay situaciones de una vulnerabilidad muy grande, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones de pobreza, o familias que por ahí a veces los papás se sacrifican y no comen ellos para que sus hijos coman. Hay esas situaciones de pobreza y hay situaciones de marginalidad, de precariedad total, ¿no? Es difícil a veces distinguir el paso entre uno en una vivencia y la otra vivencia, ¿no?
Padre Gustavo, ¿cómo estás? Flor te saluda.
Buen día, Flor. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, padre? El tema que por lo menos a mí me impacta es el tema de la creencia o de la esperanza en que puede haber una posibilidad. ¿Cómo se trabaja desde la fe con estas personas que directamente no tienen esa creencia? Ni esa esperanza ni esa lucha, como por ejemplo describe la chica en su carta a su madre.
A ver, si hay algo que a mí me han enseñado y me enseñan los vecinos y vecinas del barrio donde estoy, es ese espíritu de lucha, de querer sacar a su familia adelante. Por eso en las villas que yo conozco se ha pasado de la madera y de la chapa al ladrillo a la losa para cobijar a los hijos y a los nietos. Hay un espíritu de lucha, de esperanza, de querer lo mejor para la familia. Y eso está atravesado también por la fe, por creer que Dios tiene que ver con la vida concreta y la vida concreta tiene que ver con Dios, que de algún modo estamos religados a Él. Eso yo lo visualizo mucho, por lo menos en los barrios en el que vivo y en los que voy visitando de a poco.
Padre, ¿y qué podemos hacer concretamente los que de alguna manera queremos ser fieles a esta vocación de ser solidarios, de no dar lo que nos sobra, sino lo que de verdad necesitamos y el Señor quiere que compartamos? ¿Cómo te parece que, en qué cosas puntuales, en qué gestos, en qué dar está la mano del Señor ahí invitándonos a que hagamos como Él?
A ver, me parece que más allá de lo que podamos dar y compartir, es la actitud interior con la que nos acercamos a los más pequeños y a los más pobres, ¿no? Tenemos que pasar de la generosidad a la comunión. Es importante ser generoso, pero es más evangélico entrar en comunión. Hay un texto del Papa Francisco en su visita a Chile, no me acuerdo ahora con exactitud qué homilía, pero sí me acuerdo lo que él decía, ¿no? No solo se trata de dar de comer al pobre, de vestir al desnudo, de visitar al preso, sino de considerarlo parte de la propia familia, parte de la propia comunidad, ¿no? Mm. Tenemos que salir de la lógica esa de que es un cliente, de que es un asistido, sino que es parte de la familia. Y eso nos hace redescubrir a la Iglesia como familia, ¿no? La Iglesia nació en pequeñas familias al comienzo, ¿no? Y es una categoría también muy conciliar, ¿no? La Iglesia como familia, ¿sí? Entonces, si es de la propia familia, si es de la propia comunidad, no puedo no hacer todo lo que pueda para que esta persona viva con dignidad, ¿no?
Claro.
Sentar a la mesa con toda la fuerza que tiene eso dentro del mensaje del Evangelio, ¿no? A veces a Jesús se lo cuestiona por a quién sienta a su mesa, ¿verdad? ¿Por qué come con tal o cual, ¿no? Esto es importante, ¿no? Sentar a la mesa es vivenciar al otro como parte de la familia, como parte de la comunidad. Es pensar la Iglesia también como cuerpo, ¿no? Donde, como dice Pablo, cuidamos a los más pequeños, a los más frágiles, con mayor dedicación, con mayor delicadeza, ¿no?
Claro.
Creo que esa es la actitud interior, más allá de lo que podamos dar o compartir. Pero iría la línea de pasar de la generosidad, que siempre es buena, a la comunión, ¿no?
Entiendo, y está muy claro, padre, pero fíjate que justamente a propósito de lo que estamos hablando de la marginalidad, a veces nos sale más naturalmente o con mayor generosidad esto de integrar y querer acercarnos efectivamente a los hermanos más pobres y más débiles, pero cuando se trata ya de personas que están en la marginalidad, esto que mencionábamos recién, ¿no? A veces personas que incluso han incurrido en el delito o hay un abandono total y no hay ni siquiera códigos de convivencia, este pedido que nos hace el Evangelio que vos mencionás de integrar se nos hace más complicado, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso desde el Evangelio?
A ver, te digo la experiencia que nosotros realizamos a través de la familia grande del Hogar de Cristo, por ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos con muchachos y chicas que están en una situación de marginalidad delicada a causa del consumo de paco, ¿verdad? Que uno puede mirar en una primera instancia el consumo de una sustancia, ¿verdad? En una mirada un poquito más profunda, vemos a chicos y chicas que están en la calle, que algunos tienen por ahí tuberculosis, no tienen estudios realizados, nunca por ahí han trabajado, no han visto trabajar a sus padres. Nos encontramos con el rostro de la marginalidad y de la exclusión, ¿eh? Uh-huh. En algún caso, no en la mayoría, pero en algún caso pueden haber cometido algún delito también. Ese es otro nivel de la mirada. Pero hay una mirada más profunda aún, que nosotros vemos una situación de orfandad, de falta de familia, de vínculos. Y a nosotros acercándonos a estas muchachas, a estos chicos, el grito más profundo, el grito de familia, el grito de hogar, el grito de amor, y entonces, plantando la Iglesia como familia en esos lugares de marginalidad y dolor, la verdad que nos ha dado mucha esperanza, porque hay muchos que se van acercando, que se van integrando, y la verdad que nos hacen redescubrir muchos aspectos del Evangelio. O sea, no es imposible. El amor que trata de acercarse, que se involucra, que busca acompañar, va dando sus va dando sus frutos. Y la verdad que, por ejemplo, nosotros hemos hecho ayer el lavatorio de pies en distintas zonas del país. Hemos hecho ese gesto en común en la familia grande del Hogar de Cristo y hemos acompañado en esta celebración a muchos chicos y chicas que estaban en calle y que ahora están formando parte de esta familia, ¿no? Entonces se puede hacer el intento y es valioso lo que se vive, ¿no? O sea, no lo veo imposible. Obviamente que hay que ir recibiendo la vida como la vida viene, con toda su complejidad, y hay que ponerle el cuerpo a este trabajo pastoral. Pero la verdad que es bendición para la Iglesia cuando se compromete en esa tarea, ¿no? En esa misión.
Padre, mencionaste, bueno, estamos hablando de pobreza, mencionaste adicción, mencionaste la falta de vínculos. ¿Hay algunas otras cruces por las que, como cristianos, debamos rezar y comprometernos como familia?
Y yo creo que hay una pobreza que es la pobreza de la enfermedad, ¿no? Sobre todo de aquellos que están más solos en los hospitales, por ahí en los hospitales, y no tienen una otra cobertura que la cobertura de los hospitales públicos, y a veces están solos allí. La pobreza de la enfermedad es una pobreza muy dolorosa, porque hace descubrir que uno realmente no puede solo, que a veces las fuerzas se le acaban a uno. Se plantea el desafío de la cruz, de la propia cruz y de la propia muerte. No siempre ocurre, pero pasa por el corazón de aquel que está en esa situación, esos planteos, esas preguntas. Y bueno, la enfermedad de la pobreza, mirar la enfermedad como una pobreza puede atravesar a los distintos estadios sociales también, ¿no? La Iglesia tiene que estar ahí presente. Por eso son hermosos esos apostolados de gente que visita los hospitales, que le da de comer a los enfermos, que pasa horas acompañando y visitando. La verdad que esa es otra pobreza que hay que acompañar y mucho.
Padre Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, integrante del grupo de sacerdotes conocido como los curas villeros, gracias por tu testimonio, Padre, que Dios permita que en la cruz de Jesús, hoy, en este Viernes Santo, encontremos todos los caminos, ¿no?, para integrarnos, incluso nosotros mismos, a las pobrezas de nuestros hermanos más necesitados. Te agradecemos, como siempre, este contacto con la radio, Padre.
Muchas gracias y gracias por tanto bien que hacen a través de la radio. Un abrazo.
Un abrazo grande. Buen día.